Crear. Crear es expandirse. Polifónica. Revista radial donde combinamos texturas y sonidos con las expresiones de la ciudad. Una escala entre el arte y la creación. Polifónica. Al aire.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, bienvenidos a este jueves de Polifónica. Los saluda con mucho gusto Verónica López García. En el control operativo está Joe Vázquez. En la producción, Sebastián Cecillón. Y atenta en redes sociales, Andrea González. Bueno, pues este jueves de Polifónica vamos a hablar de artes plásticas, de la importancia de la difusión del trabajo de los artistas que se desempeñan en esta disciplina a través de los libros, de las ediciones. Y para ello pues vamos a recibir a Patricia Montelongo, quien es una gestora muy importante y pues responsable justamente de la edición de los libros de los cuales hablaremos hoy, Versus y El Imperio de la Mirada. También vamos a hablar de música, vamos a conversar con Elena Sánchez, quien tiene ya en puerta un concierto y además, bueno, pues va a presentar su nuevo sencillo. Elena San estará conversando con nosotros vía telefónica y vamos a escuchar, por supuesto, algo de su música. Saludamos a quienes nos escuchan en la región Valles por medio de la red Radio UDG en el 105.5 de FM allá en Ameca. Bienvenidos a esta mañana soleada aquí en Guadalajara y bueno, vamos a comenzar con las noticias.
Órbita. La trayectoria de las noticias.
Fabio Morábito gana el premio Roger Caló 2019. Es galardonado por la traducción al francés de El lector a domicilio. El escritor Morábito recibió el premio Roger Caló, otorgado por el Pen Club francés y la Sociedad de Lectores y Amigos de Roger Caló, por la versión en francés de su propio libro El lector a domicilio, publicado en su idioma original por la editorial Sexto Piso. La entrega del premio se llevará a cabo el día 27 de enero de 2020 en la Maison de la América Latina en París. El galardón, creado en Francia en 1991, reconoce anualmente a un autor latinoamericano y a uno francófono. En la lista de escritores premiados en ediciones anteriores figuran, entre otros, Mario Vargas Llosa, Carlos Fuentes, Adolfo Bioy Casares, Roberto Bolaño, Sergio Pitol y Ricardo Piglia. Fabio Morábito nació en Alejandría, de padres italianos, vivió su infancia en Milán y a los 15 años se trasladó a México, donde vive desde entonces. A pesar de que su lengua materna es el italiano, ha escrito toda su obra en español. Bueno, sigue la polémica en torno a la pintura de Zapata feminizado. Y bueno, pues en la jornada se escribe lo siguiente: la obra de Fabián Chaires rescata personajes de la vida cotidiana como indígenas, luchadores y sacerdotes. Los despoja del machismo arraigado en la sociedad mexicana. La exposición Emiliano Zapata, después de Zapata, que abrió sus puertas en el Palacio de Bellas Artes el pasado 27 de noviembre, muestra representaciones que se han hecho del héroe revolucionario en el arte durante los siglos XX y XXI. Sin embargo, una de las pinturas de la muestra ha generado una gran controversia durante los últimos días. Se trata del cuadro La Revolución, de el artista mexicano Fabián Chaires, en la que se retrata al caudillo del sur desnudo, montando un caballo blanco, portando un sombrero de charro color rosa y una cinta tricolor en el torso y unas zapatillas que tienen una pistola por tacón. La imagen ha causado una gran polémica luego de que el Imbal la publicara como parte de la publicidad de la exposición, a pesar de que, según el sitio web de la institución, la muestra rescata la imagen de Emiliano Zapata como héroe revolucionario, símbolo racial, guerrillero contemporáneo o bandera de las luchas feministas y los activismos contemporáneos. Se trata de una pieza que Chaires pintó en 2013. Sin embargo, es en 2019 que se ha provocado el enojo e indignación de una parte de la sociedad que se manifiesta a través de redes sociales y también en el propio Palacio de Bellas Artes.
Por el mundo aunque tú ya no estés aquí, te sentiré por la materia que me une a ti, por la materia que me une a ti, por la materia que me une a ti. Semilla negra.
Continuamos en Polifónica y me da mucho gusto saludar a Ela San, esta cantante que ya anunciábamos, que pues está a punto de presentar su primer sencillo en el concierto que tendrá el día de mañana. ¿Cómo estás? Buenos días, Ela.
Hola, buenos días. Muy contenta de estar aquí.
Platícanos un poco de pues este recorrido. Tú ya tienes bastante tiempo en la música. ¿En qué momento te encuentras ahora, digamos, como creadora, como intérprete, y qué supone la presentación de estos nuevos materiales?
Claro, pues mira, estoy justamente en una etapa que para mí es muy emocionante porque hace muy poco tiempo, hace algunos meses, decidí ya emprender un proyecto solista que ya venía pensando, ya estaba como coqueteando con la idea desde hace algún tiempo. Pero bueno, pues apenas decidí ya hacerlo de manera formal y es una aventura nueva para mí porque, bueno, de entrada es abordar un repertorio que tenía por ahí guardado, algunas canciones que estaban esperando el momento apropiado para trabajarlas y sacarlas al público. Y bueno, pues eso es lo que estoy presentando ahora. Hace un par de meses salió Temporal, que es el primer sencillo, y ahora estoy estrenando Vendaval. Y bueno, estos son los dos primeros estrenos del material que saldrá a principios de 2020, que es el primer material mío como solista, en donde estoy explorando otros lenguajes y otras posibilidades de mí como cantante y como compositora también, que me tienen muy emocionada porque algo que creo que es muy necesario es pues nunca estacionarse en la búsqueda creativa, ¿no? Siempre tratar de encontrar nuevos caminos y bueno, pues no nada más lo estoy haciendo yo sola, estoy acompañada de Rodrigo Barbosa, que es mi productor y que es quien se encarga de darle esta vestimenta a la música, y eso es lo que vamos a estar presentando mañana. El concierto de mañana es el cierre de un año en donde pues han sucedido todas estas cosas, pero además es el estreno de música nueva. Vamos a presentar una canción nueva y pues también es un poco la celebración de esta nueva aventura y de todo lo que va a venir el próximo año.
Como nos cuentas, digamos, tú venías de trabajar en un proyecto de dueto, ¿no? Que bueno, se enriquecía y permitía un diálogo con otro creador, etcétera. ¿Qué ha supuesto para ti este reto que de aventurarte en solitario con cargando, digamos, haciéndote responsable también de por completo de la composición? Si bien mencionas ahora quien participa en la producción y tal, bueno, ahora es una voz más tuya, ¿no? En todos sentidos. Platícanos este paso, ¿cómo ha sido?
Claro, sí, por supuesto. Ahora ya digamos que tengo mucha más responsabilidad, pero la responsabilidad que yo estoy asumiendo es siempre que la música me represente, ¿no? Ya no tengo forma de esconderme detrás de un proyecto grupal, y ahora el compromiso que he tomado es hacer música en donde esté yo reflejada, que me represente como mujer de mi generación viviendo en esta ciudad en particular, en estas condiciones actuales, y es algo que por un lado creo que es una responsabilidad muy grande, hacer música muy auténtica y que no pueda, digamos que sean canciones que no podría hacer nadie más que yo. Y al mismo tiempo, pues es una búsqueda que me emociona mucho, ¿no? Más allá de la responsabilidad, es una búsqueda en donde todo el tiempo estoy tratando de encontrar qué es eso que quiero decir y cómo lo puedo decir de una manera que sea muy personal y que al mismo tiempo creo que eso es lo que yo busco en la música, ¿no? Que pueda abrirme y pueda volverme vulnerable a través de la creación y a través de la interpretación de la música. Y es, sí ha sido un proceso como bastante intenso y un poco como de catarsis, que siempre sucede para mí. Eso conmigo, hacer canciones es un proceso pues muy catártico, pero al mismo tiempo es muy emocionante, porque creo que me estoy exhibiendo y mostrando de una manera diferente, y todo cambia, mi voz cambia, mi forma de hacer canciones ha cambiado. Entonces un poco no sé qué es lo que en qué va a desembocar este proyecto.
Pues ahí está parte de lo provocativo que resulta atreverse a la creación en solitario. Y bueno, el día de mañana te presentarás por vez primera ya con este proyecto de Ella San.
Sí, va a ser nuestro primer. Hemos estado haciendo algunas cosas, participando con presentaciones pequeñas, pero este va a ser nuestro primer show completo del año. Voy a estar acompañada de Rodrigo Barbosa, que es el productor y toca también batería, sintetizadores en vivo, y tenemos también acompañándonos a Luis Shatter, que es tecladista. Entonces vamos a estar en formato de trío y vamos a estrenar estas canciones que ya hemos publicado y también algunas cosas nuevas que se van a lanzar el próximo año.
Bueno, pues invítanos a asistir a esta premier, digamos, a esta presentación excitante para ti el día de mañana. ¿Dónde es? ¿A qué hora es la cita?
Claro, la cita es mañana a las 8 de la noche en Rendezvous Café de las Artes, en la planta alta de la casa que está en la esquina de Libertad y Colonias, frente a Vía Libertad. La planta alta, están estrenando un espacio de conciertos que prácticamente lo estamos estrenando nosotros. Entonces, bueno, la cita es ahí a las 8 de la noche, es entrada libre, es cupo limitado porque el espacio es muy pequeño. Entonces, pues les sugerimos llegar temprano y nos dará muchísimo gusto encontrar gente ahí y poder compartir nuestra música con ellos.
Pues larga vida tu proyecto, Ella, que sea un extraordinario comienzo. Habrá que estar ahí y ser testigos de cómo empezó lo que suponemos será pues un largo camino. Te deseamos lo mejor. Y pues vamos a escuchar esta primera propuesta que nace de este trabajo, justamente de este recorrido de Ella, y esto es Vendaval.
Te vas.
Polifónica. La cosmovisión del arte. Vibraciones del arte. Polifónica.
Bueno, ¿qué le pareció la propuesta musical de Ella San? Ya sabe, el día de mañana viernes en el Rendezvous. Bueno, pues ahora le doy la bienvenida a Patricia Montelongo. Ella es coordinadora editorial de Black Coffee Gallery y trae dos maravillas, dos ediciones estupendas que, bueno, están en... calientitas en muchos sentidos, porque bueno, acaban de ser presentadas en la Feria Internacional del Libro. ¿Y qué creen? Una de estas joyas es para ustedes. Nos trae una edición hermosa que recupera el trabajo de Rolando Rojas, un artista con más de 30 años de trayectoria. Es increíble la edición, de verdad. Y es para ustedes. Nuestros teléfonos 31-34-22-22. Las extensiones van de la 12-801 a la 12-803. El WhatsApp 33-20-53-6975. Bienvenida, Pati, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal, Vero? Muchísimas gracias por la invitación. Pues muy bien, muy contentos de haber presentado la semana pasada dentro de la Feria Internacional del Libro este par de proyectos que la verdad nos sentimos muy orgullosos de poder compartir ahora con el público, y bueno, que podamos platicar con el público de Polifónica, ¿no?
Oye, pasa el tiempo y continúan los debates en espacios académicos, en muchos sitios, respecto a la importancia del libro impreso, de cuánto más nos va a durar, de que si otros soportes digitales van a cubrir este lugar. Y sin embargo, seguimos afanados y enamorados del papel y de lo que ahí se expresa, ¿no?
Sí.
Y y en el caso justo de la plástica, tú ya tienes mucha experiencia editando y trabajando con recuperación de la obra de muchos artistas, y también provocando colaboraciones. Platícanos un poco de lo que implica justo un libro de arte, un libro que recupera la plástica. ¿Qué particularidades tiene?
Pues es realmente, para mí es una de las labores que más me apasionan, que de las que más digo, cada proyecto que emprendo es un proyecto, pues sí, único, que aunque, bueno, de alguna manera tienen una cierta línea y ciertos procesos que podrían ser como obvios para todos los proyectos, realmente cada proyecto es único. Y lo que más me gusta es, digo, la colaboración que se establece con cada uno de los artistas. Digo, es un año en el que yo personalmente tengo la oportunidad de adentrarme a conocerlos de una manera más cercana. En algunos casos, los artistas se involucran mucho más, y eso, digo, también enriquece muchísimo el proyecto, ¿no? En mi caso, realmente, digo, es un gran reto, digo, por lo que comentas, ¿no? Todas las nuevas experiencias que se buscan, digo, a través de la era digital. Pero realmente yo creo que para mí, en lo personal, el tener un libro físicamente, poder, digo, desde que lo abres, digo, se vuelve realmente también un objeto de arte, ¿no?
Por supuesto.
Y, digo, cada experiencia para mí ha sido también muy, muy importante. Digo, por ejemplo, el año pasado, digo, me parece que ha sido uno de los proyectos de mayor reto. Presentamos un libro que recuperó la visita 30 de estudios de artistas en distintas ciudades. Lo presentamos precisamente porque cumplimos 10 años de la editorial, y realmente fue un proyecto para mí importantísimo en todos los sentidos, porque finalmente es un registro de una época y que sé que va a ser realmente un proyecto a lo largo de poder regresar y encontrar cuál era la experiencia del estudio, de los procesos de estos 30 artistas. Pero además, como la exigencia del mismo proyecto se hizo en un tiempo muy corto, y realmente nos llevó al máximo para poder lograr presentarlo en noviembre del año pasado. Entonces, este año, pues estuvimos trabajando a la par dos proyectos. Uno que es Versus, Agustín Castro, Agustín Portillo, que es de dos artistas de la Ciudad de México, que también de hecho ellos participan en este proyecto que te comento de los 30 artistas que presentamos el año pasado. Y y bueno, en esta ocasión ellos nos presentan en distintas secciones, en una de ellas dedicada a un proyecto que hicieron en colaboración, también titulado Infancia Interruptus, que está conformado por 18 piezas que estuvieron trabajando ellos de manera la limón. Y posteriormente, pues la idea fue también dar un acercamiento a los lectores, de que puedan conocer más sobre su trabajo, porque tienen ya más de 30 años de trayectoria. Y y realmente es un libro que físicamente, pues es una joya en cuanto a la... Sí. Toda la el cuidado de la edición. Este es un proyecto en el que se involucró, en este caso, te comentaba fuera del aire, que... esta vez invitamos a Eric Castillo, a que él, como curador y crítico de arte, pues llevara toda su experiencia a lo que fue, ahora sí que curar el libro y hacer todo el concepto de editorial, ¿no? Entonces realmente creo que el resultado fue increíble, ¿no?
Es increíble. Porque además justo el contraste entre los estilos, ¿no? De ambos pintores, de ambos artistas, por un lado, tenemos a, ay Dios,
Agustín Castro.
Agustín Castro, que tiene, pues, es más cercano al retrato, ¿no? A la recuperación de la realidad. Y por otro lado, Portillo, Agustín Portillo, que la recrea con una facilidad y algo difícil de lograr, que es el humor.
Sí.
En la pintura, de forma muy notable. Entonces, estos dos lenguajes que parecieran caminar en paralelo, de pronto se encuentran por esta propuesta, y es ahí donde surge la riqueza y lo invaluable y único de este trabajo.
Claro. No, y además digo, pues es importante mencionar que, bueno, la publicación se insertaron textos de Eric Castillo, por supuesto, de Jorge Pech Casanova, y digo, en este sentido, pues eso enriquece y van acompañando toda la compilación de obra, ¿no? En la misma publicación.
Además es eso. Ya está la obra de arte, digamos, en su soporte natural. Uno puede o no asistir a cada exposición, a cada exhibición, pero tener este registro, que en las artes, fíjate que tristemente sigue siendo algo extraño. ¿Quién documenta el trabajo artístico? ¿Cómo se documenta ese trabajo? Que finalmente es conocimiento.
Claro.
¿Sí?
Claro.
Y pues en ese sentido, lo que estás haciendo, lo que hace Black Coffee, pues es sumamente valioso. Fíjate, se comunica con nosotros Ricardo Duarte y dice: el trabajo editorial desarrollado por Black Coffee es un alivio en un momento en que las instituciones públicas han dejado de publicar catálogos de arte. Ah, y eso, claro. Y eso es delicadísimo.
Sí,
delicadísimo.
Sí, realmente digo, el proyecto de Black Coffee, que bueno, surge como este concepto de cafés dedicados también a un artista, se abre en 2008, y justamente con la apertura del primer café surge la primera publicación, que también fue dedicada en ese momento al artista Amador Montes, que se llama Aromas. Y a lo largo de estos 10 años, digo, cada año hemos presentado un libro, y para nosotros sí consideramos que es algo muy importante, no solamente pensando en el tema de la colección, sino del artista, ¿no? Digo, crear estas memorias y que además se enriquecen con las colaboraciones de críticos, poetas, que de alguna manera, pues es el objeto que va a perdurar y que va a ser, va a dar registro, ¿no? Del trabajo, y de repente, digo, son artistas, por ejemplo, en este caso son trayectorias de más de 30 años que de alguna manera se documentan, y creo que es una gran oportunidad de acercarlo al lector.
Sí, y en esa medida también trasciende al catálogo, es decir, no nada más es que pues se toma el registro específico de las piezas que formaron parte de, sino que además se provoca,
exacto,
es decir, se estimula la creación para la generación de proyectos nuevos, originales, ¿no? Únicos, y además se cobijan con miradas, con filtros, con perspectivas de críticos, de poetas, ¿no? De artistas de otras disciplinas que le permiten a quien tenga acceso al documento, al libro, pues incrementar su capacidad de comprensión del arte, enriquecerla, hacerla crecer para facilitar su cercanía con el lenguaje artístico y con la diversidad de las estéticas de los artistas que aquí contemplan. Entonces, está Versus. Y ya nos hablas de la participación de Eric Castillo, de la importancia que tuvo en este proyecto. Y luego está El Imperio de la Mirada, sobre el trabajo de Rolando Rojas.
Así es. Bueno, pues Rolando Rojas es un artista de Oaxaca, que bueno, un dato muy interesante de compartir, la colección de Black Coffee Gallery inició con una obra de Rolando Rojas. Entonces realmente él es un artista que ha estado desde el inicio de la colección y del proyecto, y para nosotros era muy importante realizar este homenaje a su trabajo, porque es un artista que ha estado, domina distintas técnicas, el libro, por ejemplo, se integra pintura y escultura, dibujo, pero también recientemente acaba de presentar un catálogo razonado de su obra gráfica. Entonces es un artista que está todo el tiempo dedicado al desarrollo de su propio trabajo. Y bueno, en esta publicación pues era muy importante hacer una revisión de su trayectoria y obra desde principio de la etapa más temprana. Y es muy interesante conocer cómo ha ido cambiando desde las temáticas, las técnicas, los formatos, porque realmente, él tiene un espacio impresionante, es un espacio enorme que le da posibilidad de hacer estos grandes formatos que lo caracterizan, pero aparte también el manejo de colores, las técnicas,
las su paleta arenas, de colores, sí. Que es muy muy distintiva.
Así, ¿no? Es. Y bueno, en esta ocasión invitamos para que acompañara precisamente la obra a las críticas a Ingrid Zucaer, que bueno, ella hace un ensayo muy interesante que además ella se dio a la tarea de visitar el estudio, conocerla a la familia del maestro. Entonces realmente ella su línea se destaca porque está muy enfocada a hacer un tema biográfico. Entonces en este ensayo vamos a ver desde el retrata lo que es la vida y un poco lo que fue la trayectoria del maestro, pero también se enfoca lo que es su obra, ¿no? El resultado. Y también participa Magali Tercero, que precisamente ellas también estuvieron aquí la semana pasada para acompañarnos a la presentación. Y por supuesto el maestro Jorge Pech Casanova, que bueno, él ha estado en el proyecto desde hace 10 años que iniciamos, y bueno, siempre nos asisten, además de con los textos, él lleva toda la parte de corrección. Entonces, él, tiene toda la idea del estilo, ¿no? Que ya tiene la propia editorial. Entonces, pues realmente es un gran equipo el que está detrás de este resultado, ¿no?
Pues felicidades, el trabajo es muy notable, el que desarrolla esta editorial, y pues además de reconocerlo, pues a usted que nos escucha, pues es invitarlo. ¿Dónde pueden conseguir estos volúmenes? ¿Dónde están? ¿Están a la venta? Platícanos el otro tema, que es la distribución.
Así es. Pues mira, en el caso de Versus, el tiraje fueron de 1,000 ejemplares, y en el caso del de Rolando Rojas fueron 3,000 ejemplares, y además se hizo una edición especial de 100 libros que vienen en una caja con un grabado. Y en el caso de los de edición edición normal, se pueden conseguir en todas las cafeterías de Black Coffee Gallery. Ya a partir de la semana pasada están disponibles. Okay. Y bueno, también me gustaría, no lo menciono, pero no quiero que se quede fuera, reconocer el trabajo de Carlos Díaz Corona, que seguro lo conoces. Bueno, él es, a él se le debe todo el tema del registro fotográfico, y a Manuel Jiménez, que es de Oaxaca. Entre los dos llevaron todo el registro de la obra, ¿no? Que en este sentido, pues para una publicación de arte es muy importante, ¿no?
Sumamente importante. Uh-huh. Y es evidente el cuidado que se tuvo en ese tema.
Sí.
La calidad de la imagen, la impresión, permite, por ejemplo, cosas que no son fáciles, captar la textura.
Exacto.
¿No? Que
exacto.
En el caso específico del trabajo de Rojas es importantísima.
Sí.
¿No? En muchos de sus piezas es justamente la personalidad que tiene, está dada por la textura. Pues felicidades y pues que vengan más.
Exacto.
Seguramente vienen más cosas, ¿no?
Sí, claro. Muchísimas gracias, Vero, por la invitación. Y pues, bueno, seguramente estaremos en contacto para los proyectos del siguiente año.
Sí.
Estamos ahí ya preparando algunas sorpresas. Entre esas viene algo sobre el maestro Maximino Javier, un catálogo razonado de su obra gráfica. Y, bueno, alguna otra publicación que ya les compartiremos.
Y mira, sirve de verdad esta conversación, sirva para, pues, para hacer un llamado de verdad a las autoridades de que vuelvan a esto. Y bueno, vemos que tristemente se han adelgazado las ofertas, sí, en las exhibiciones. Es contrastante la cantidad y calidad de las exhibiciones que se ofertaban en administraciones anteriores y lo que hoy estamos viendo, y eso nos apena.
Exacto.
Y eso nos, bueno, nos lamentamos porque, pues, mientras, digamos, lo que pasa en el universo creativo es que cada vez hay más creadores con propuesta, con proyectos interesantes, y los espacios para que ellos exhiban su trabajo, para dar a conocer, para que se cumplan los derechos de acceso a la cultura, pues son cada vez menos. Y también los que están, pues habría que cuidarlos un poquito más.
Estoy de acuerdo.
Así que otro de los asuntos, pues, es esto, la documentación. De verdad, esperamos que se multiplique y que no sea solo por iniciativas independientes o de la iniciativa privada, sino que surjan justamente proyectos institucionales. Eso es valioso y es necesario. Nos apunta acá también Ricardo Duarte: sin documento no hay memoria.
Exacto.
¿No? Un saludo a Ricardo.
Un saludo, Ricardo.
Pues muchas gracias, Patti, y te estaremos viendo próximamente con otros proyectos, estoy segura. Pues que vengan muchos más y pues que estos vuelen.
Sí, ya les estaremos compartiendo. Ya tenemos por ahí fechas de presentación en Oaxaca, Ciudad de México. Entonces, por ahí te vamos a compartir para que nos acompañen.
Claro que sí, nos dará mucho gusto. Nosotros nos vamos a un corte y volvemos.
Muy bien.
Ideas del mundo que irradian. Combinaciones fónicas sonoras.
Dame un respiro, dame el aliento, siéntate cerca. Hazme guirnaldas con mil palabras, dame una excusa, quiero creer. Dame razones para olvidarlas, mueve mi falda, dame un porqué, dame un regalo envenenado. Dame tormentas, déjame arder. Dame puertas abiertas, camas de razón.
Bueno, pues esto fue Marlango, Dame la Razón, esta agrupación española que también escuchamos en el primer bloque, su versión, la versión de Marlango de Semilla Negras. Quizá usted se acuerde de esa canción que fue icónica en los 90, creo que eran los años 90 cuando salió Radio Futura con este gran éxito de Semilla Negra. Y bueno, Marlango, que también es española, la banda, pues sacó su propia versión. Y ahora escuchamos Dame la Razón. Bueno, pues fíjense que en la jornada sale una nota sobre la misma polémica de Zapata. Ahora habla el curador de la exposición, que es Luis Vargas Santiago, ¿no?, quien señala que la inconformidad de grupos campesinos no debió llegar a la violencia. Estamos por la pluralidad, el diálogo, destaca el investigador. Para este curador, la protesta de integrantes de organizaciones campesinas contra el cuadro del chiapaneco Fabián Chaires, quien pintó al caudillo del sur en un caballo blanco con sombrero rosa y zapatillas en forma de revólver, no debió llegar a la violencia. La manifestación de las organizaciones campesinas son muy respetables, sin embargo, con esas acciones están inhabilitando su protesta, sostuvo Vargas Santiago. Además, señaló: nosotros estamos por la pluralidad y el diálogo. Desde la violencia no puede haber nada, deploró el también investigador del Instituto de Investigaciones Estéticas de la UNAM. Quien venga a tratar de imponer que esa obra se descuelgue porque no es con la que yo me identifico, está generando intolerancia. Y si estamos en una sociedad democrática, creo que las instituciones culturales están haciendo bien su trabajo en permitir que el Museo del Palacio de Bellas Artes no presente una sola visión de Zapata, sino muchas y diversas, pues Zapata no pertenece solo a su familia ni a un grupo de campesinos, nos pertenece a todos, y en ese sentido se puede reclamar y abordar desde diferentes ópticas y lugares, de acuerdo con el curador. Además, cuestiona por qué ver incorrecta la feminización del personaje. Los detractores de esta obra, de la obra de Chaires, añadió Luis Vargas, revelan que para ellos una representación afeminada es incorrecta para el caudillo. Pero lo que se debería cuestionar es por qué estamos viendo como algo incorrecto la feminización de un revolucionario. Espero que la polémica lleve a visitar la muestra, en la que se exhibe un amplio abanico de representaciones visuales por más de 110 años de historia en las artes plásticas. Pues ahí está, la polémica sigue, vamos a ver quién se suma también a estas reacciones, y esperemos que pues que todo termine en una reflexión inteligente en ambos lados. Vamos ahora a las cartografías que hay para ver y hacer este fin de semana.
Cartografías. Traza tu mapa y disfruta la cultura de la ciudad.
La compañía teatral Detrás del Telón invita a su pastorela Y Así Perdió el Diablo, hoy jueves 12 de diciembre en el Templo de Nuestra Señora de Montserrat, ubicado en la colonia Las Cañadas, a partir de las 7 de la noche. Evento para toda la familia, entrada gratuita. Son los últimos días para visitar nuevas historias, nuevos modelos. Papás suecos y mexicanos. Muestra de 41 retratos de padres mexicanos y suecos conviviendo con sus hijos en su primera infancia. Se presenta hasta el 14 de diciembre en la Presidencia Municipal, ubicada en Avenida Hidalgo 151, en el centro de Zapopan. Actividad gratuita. El programa Zapopan se mueve e invita a las clases y exhibición de salsa con el maestro Adán Sánchez. Mañana viernes 13 de diciembre, en Andador 20 de noviembre, frente al Museo de Arte de Zapopan, a partir de las 7 de la noche. Evento sin costo.
Cartografías. Traza tu mapa y disfruta la cultura de la ciudad.
Bueno, y para que vean que no es algo exclusivo en México, pues un periódico de Atlanta protesta contra Richard Jewell, la nueva película del director Clint Eastwood, que da por hecho que una reportera del diario consiguió una información a cambio de sexo. Clint Eastwood altera una historia real de forma machista. Hay prejuicios sobre las mujeres, prejuicios sobre los periodistas y prejuicios sobre las mujeres periodistas. Clint Eastwood parece caer en todos ellos en su nueva película, Richard Jewell, que se estrena este viernes, mañana, en Estados Unidos y el primero de enero en España y el resto del mundo. Al menos así lo piensa un periódico de Atlanta, el Atlanta Journal, que ha protestado contra Eastwood y Warner Brothers en defensa de una de sus periodistas que sale bastante mal parada en la historia basada en hechos reales de hace dos décadas. La polémica se produce además en un Hollywood transformado en los últimos dos años por el movimiento feminista Me Too. Richard Jewell fue un personaje muy conocido en Estados Unidos durante unos meses en el 96. Trabajaba como guardia de seguridad en los Juegos Olímpicos de Atlanta. Un día observó una mochila sospechosa y llamó a la policía. Resultó ser un explosivo. Jewell ayudó a evacuar el recinto rápidamente a pesar de que la bomba explotó y mató a una mujer. Su intervención salvó a mucha gente, sin embargo, pocos días después comenzó a ser investigado como sospechoso, lo que tuvo un grave costo para su reputación y el acuerdo que se tiene de aquel incidente. Jewell nunca fue imputado, murió en el 2007, el verdadero asesino confesó en 2003 y cumple cadena perpetua. El guion de la película, escrito por Billy Ray, se basa en artículos de la época sobre el calvario de Jewell en la opinión pública y en el nuevo libro sobre este caso. Pues así, como muchos otros filmes, arranca dentro de la polémica y esta fue información del País. Muchas gracias por sintonizarnos. Aquí tenemos la lista de participantes. De verdad se llevan una joya, ¿eh? Es un libro estupendo. Rolando Rojas, El Imperio de la Mirada, es para un número del 1 al 10, Joy. El de la suerte es el 7 y es Víctor Daniel Chávez Magaña. Tienes que venir con una identificación en horarios de oficina en las instalaciones de la radio universitaria. Es de 10 a 5 de la tarde. Presenta tu identificación y te llevas esta joya como regalo de Navidad, cortesía de la editorial Black Coffee Gallery. Muchas gracias por sintonizarnos. Le invitamos a que el día de mañana lo haga también. En los micrófonos estará mi compañera Cecilia Fernández. Yo soy Verónica López y le doy las gracias. Que tenga un extraordinario jueves. We'll be right back.
¿Qué?
Ay. La esencia se entrelaza con el sonido y crea Polifónica. Una escala entre el arte y la creación.
Polifónica.